Bienvenidos a La Cosa Literaria después de una larga ausencia, como dice la canción. El tercer episodio de la segunda temporada. Y hoy con una invitada especial de lujo, diría yo. Alejandra Palombarini, la Alejandra, como decimos en Río Tercero, básicamente. Gestora cultural, ya nos va a contar un poquito de eso. Y actualmente secretaria de Cultura de la Municipalidad de Río Tercero. Entonces hoy me recibió muy amablemente en su casa. Nos juntamos, nos conocemos hace un tiempo así de habitar algunos espacios o recorrer o transitar algunos espacios culturales acá en la ciudad, en nuestra ciudad del interior, en Río Tercero, Córdoba, Argentina. Por ahí a lo mejor alguien escuche de otro lado, ¿viste? Hay que ubicarlos.
¡Ay, qué lindo!
¿Viste? ¿Cómo andas, Ale?
Bien, ¿cómo andas, Fernán? Tanto bien. Tiempo. Estaría bueno poder conversar un poco de lo que hacíamos en aquel momento.
Sí, tengo algunas preguntas sobre eso. Sí, sí.
Porque fue vanguardista, hay que decirlo.
Como pioneros, ¿no?
Yo pienso. No es que nos pongamos así muy agrandados, pero la verdad es que fuimos muy osados en proponer ciertas cosas, Bueno, me parece que podríamos conversar en algún momento.
Sí, sí, yo pensaba, porque digo, no había Instagram hace 10 años, en el 2010, 2011, uh-huh. Por ahí, pero hicimos algunas cositas digitales también, digitalizamos un poco el arte, la literatura, en ese sentido, que es un poco, como te contaba hace un ratito, la intención de esta segunda temporada, que era como registrar o pensar a ver que la gente que está haciendo, sobre todo, bueno, literatura, que es lo que le interesa a este podcast, pensar un poquito cómo se estaba dando la literatura en las redes, porque, bueno, hay mucha gente, viste, que, por ejemplo, Verónica Basso, que es del episodio pasado, que su primer producción que da a conocer es a través del Instagram, directamente digital, digamos, es una escritora digital, si se puede decir de alguna manera. No sé, después lo tenemos al gran Mario Trezeguet, que viene del mundo del papel, uh-huh. No sé, capaz que debe ser, supongo, el escritor riotercerense que más publicaciones tiene en papel.
Tiene mucho. Azucena Gribaudo tiene una cantidad impresionante en papel.
Bueno, pero viste, el Mario está subiendo poemas, me parece, siempre tengo ganas de escribirle
la entrevista.
La Meli Linares, que tiene algo en papel, el Juan Borgi, algunas cosas.
Yo creo que lo que tiene que ver con redes, no lo digo yo, tiene que ver con la cuestión de la democratización del acceso, se puede acceder de otra manera, podemos acceder todos. Pero tiene también algunas limitaciones. Bueno, todo tiene sus pros y sus contras, pero nada es esto que hablamos ante privativo de nada. La historia de la literatura, nosotros entendemos que va cambiando en el tiempo de soportes y de formatos. Lo que primero eran rimas y un montón de cosas muy difíciles de aprender en algún momento, que no las vamos a nombrar porque vamos a dar un par de dolores de cabeza, sino hoy en día...
Sí, que tampoco se transforma en una clase de literatura.
Claro, no queremos eso. Se ha transformado ahora en una cuestión mucho más, ¿cómo decirte? Unas palabras que... se ha entendido la literatura también, y más específicamente en las redes, como aquello que debe de llegar sí o sí a todos, de una u otra manera. Puede que uno recepte o no lo que se escribe, puede estar de acuerdo o no con lo que se escribe, pero sin embargo hay un lenguaje mucho más sencillo, mucho más accesible, que no tiene que ver con tanta... tanto adorno, ni tanto ribete, que no tiene que ver con una cosa muy barroca, sino que ayuda a que uno pueda inmediatamente acceder a ello. De hecho, generalmente lo que tiene que ver también, lo que está específicamente en Instagram, vamos a hablar. Lo que tiene que ver en Instagram, no podés hacer un texto muy extenso tampoco, nadie te lo va a leer hasta el final, porque bueno, se limita la imagen. Y en ese sentido también la literatura se ha vuelto más, si bien la metáfora es una imagen, las comparaciones terminan siendo una imagen.
Sí, sí, le da como otras dimensiones también ahí que en el libro a lo mejor más tradicional no se apreciaban.
Sí, existe en Twitter, por ejemplo, el hilo.
Claro,
sí. Bueno, sí. Ese es, o sea, hay como muchas instancias nuevas. Existe el hilo de Twitter, que bueno, ahí sí podés quizás hasta escribir una novela, que después se pueda hacer famosa y que después pasan un montón de cuestiones. Yo que hablo siempre con mis hijos, esto es lo fantástico de Internet también. Y que tenemos que aprender que hay una cuestión súper pedagógica allí y que los chicos se forman absolutamente desde la creación de contenido de distintas plataformas, como es Instagram, como lo es YouTube. Ahora podemos hablar el Discord, ¿vos viste? ¿Conoces el Discord? Sí, lo sí. Que sí, eso lo que significa el Discord para los pibes es, yo no lo entiendo hasta el día de hoy, trato.
Sí, yo tampoco del todo.
Tengo algunas
incursiones ahí de algunos grupos, pero
estuve mirando, pero es una red de redes, de redes, de redes, de redes, y nos encontramos acá, pero yo no encuentro nunca nada. Intenté. Sí, sí. Bueno, estamos un poco lejos a veces, nosotros ya que estamos un poco más grandes, de cierta comprensión de cómo.
Sí, es como un lenguaje específico, ¿no? El otro día hice una incursión en. Yo consumo mucho video en YouTube. Me gusta ver, sigo algunas cosas así medias ñoñas. Y bueno, medio como que me cansé porque ya es como la repetición, más o menos lo mismo. Pero me fui a ver en Twitch.
Twitch, claro.
Es más para juegos, pero bueno, hay otras. Y me sorprendí así como seguía dos o tres medios gamer, así que sigo, que me gusta ver cómo juegan los otros. Y no, el manejo del lenguaje específico de la plataforma, de los códigos, del código audiovisual que se maneja en ese espacio.
Claro, hay casi un lenguaje informático, o sea, un lenguaje de
algoritmos. Toda una disciplina, ¿no?
Toda una disciplina. Hay una serie que te recomiendo, si te gustan los videojuegos, se llama High Score en Netflix. Muy interesante porque para trabajar con los chicos también, o para poder verlo con los niños en casa y las niñas, porque cuenta todo el proceso de creación de los videojuegos, que esto que hablamos siempre, el ecosistema cultural, los rizomas cultural, no es el producto final, lo último que uno ve y lo importante y lo que. No, hay toda una cosa atrás. Entonces, te explican y te enseñan desde cómo ilustran primero los personajes, cómo se crean, se ilustran, cómo se escribe un guión, una historia del videojuego, cómo crean las canciones, porque y en esa instancia están músicos, escritores, diseñadores, dibujantes, creativos.
Sí, viste que hay premios, los Games Awards son tipo Oscar.
Bueno,
incluso algunos son patrocinados por las academias de cines de ciertos países.
Exactamente, los grandes clubes tienen ligas de gamers. O sea, es como.
Bueno, uno de los que te decía que veía en Twitch es Frank Caster, que es uno de los primeros que ha armado casas de juegos de gamers en Argentina. El loco tiene toda una mirada muy interesante sobre la competencia deportiva desde los videojuegos, y cómo quiere. Más allá de que es un negocio para él, cómo quiere promocionar a los jugadores argentinos para que no suceda lo que sucede en el fútbol, que los mejores jugadores se van en Europa porque en Europa les pagan más, sino que quiere crear una industria competitiva para que los jugadores argentinos y latinoamericanos se queden en Argentina y en Latinoamérica y sean tan bien pagados.
Absolutamente,
como en otro
genial.
Lado. Entonces es muy interesante también la mirada y una fuerte crítica al deporte tradicional, si se quiere, ¿no?
Sí. Yo insisto, nada es privativo del otro. Puede estar el deporte tradicional, puede estar también esto, que son nuevos lenguajes, que son nuevas formas de vincularse de los niños y las de las niñas, de los jóvenes también. Entonces, desde ese lugar, me parece que a nosotros los adultos aún, y creo que no nos va a pasar, no vamos a terminar de comprender ni de aprender a aquellos que... no me gusta ponerles nombre a mis nativos digitales, que la X, que la Y, que la H, que la B. No, a mí me parece que estamos poniendo mucho nombre a todo. Tenemos que empezar a sacar esas máculas, esas cruces que después nos condicionan de por vida. Decir, sí, yo soy la generación. ¿Qué seríamos? Sobrevivimos, como dice un amigo, la generación de los 90, sobrevivimos claro. A todo. Porque,
sí.
Era otra instancia, pero en ese sentido los niños y las niñas tienen una forma de aprender el contenido de estos nuevos creadores de contenido que nosotros aún creo que no hemos detectado. Nosotros hicimos, una vez propuse y lo hicimos en un curso específico, me costó un montón, hicimos un glosario de términos de redes. Me encontré con esta instancia entre el curso, era primer año y sexto año. Eran juntos, lo hacíamos. Le digo, ¿quién usa Facebook? No, Facebook para viejos, me dijeron. Esto estoy hablando hace 7, 8 años atrás. Facebook para viejos, me dijeron así, directamente me mataron. Bueno, ¿quién usa Instagram? Y algunos, no sé, la mayoría usaba Twitter. Y bueno, nada, eso. Cuando empezamos a, yo empecé a preguntarles aquellos términos, hicimos todo un glosario. Y la verdad que, bueno, nos vamos a poner más específico, lo que tiene que ver con la comunicación paralingüística, que tiene que ver con esto de lo que es lo corporal, el acercarse, viste que nosotros decimos falta la presencia, falta la voz, falta la mirada, falta el cuerpo en la comunicación. Me parece que los chicos muchos se comunican por redes, que yo qué sé cuánto, pero todo ese nuevo lenguaje viene a suplir mucho. Esto es toda una cosa muy propia, no tengo ni idea si estoy diciendo una pavada. Viene a suplir muchísimo ese tipo de cuestiones, por ejemplo, al igual que los stickers y los los emoticones.
Sí.
Viene a suplir un poco esa comunicación para suavizar ciertas cuestiones. Creo que no comprendemos aún. Y esta nueva literatura, esta ya no es tan nueva porque hace ya varios años. En lo que eran redes, no sé si vos te acordás, primero fue el blog. El blog era prácticamente un...
Sí, ahí en el nacimiento de la internet hogareña, digamos.
Exacto. Podías estar un día entero leyendo un blog porque las cosas eran eternas. Ahí sí te podías dedicar. Ah, es que yo tenía un blog.
¿Tenías un blog?
Tenía un blog cuando estaba en Córdoba y...
Ah, claro que acá decimos negra cariñosamente, la Ale es la negra Palombarini.
No, ningún problema.
Alejandra es como un ejercicio mental de recordar que se llama Alejandra.
Sí, de hecho el blog se llamaba Negra Amor.
Claro. Una cosa así. Sí, tu Instagram también es Negrita Palombarini, algo
sí,
así. ¿No?
Sí. Y la instancia del blog, viste cómo hubo distintos tipos de internet, distintos estadios de la internet, que esa era como una internet más plana,
claro.
Que uno era como casi leer un libro, porque uno ingresaba, buscaba, encontraba y consumía eso que estaba allí. No podías casi interactuar inmediatamente. Si vos respondías al blog, tenías que esperar a que esta persona volviera a entrar en una computadora, no en un teléfono, obviamente.
Claro, sí.
Bueno, y había ahí un ida y vuelta muy interesante. Luego pasó la instancia que tenía que ver con... Tengo un librito que te voy a mostrar después ahí, que es muy lindo. La instancia con lo que uno podía chatear, y ahí también se produjo otro tipo de intercambio. Después tuvo el arte digital, el net art, no sé si recordás, que era como unos artes correos que se enviaban por mail.
Sí, también.
Hubo una literatura que tenía que ver con eso. Y bueno, después pasamos
después
ya directamente
con las redes.
A las redes, sí. Tengo un librito así hermoso que lo hace Ediciones de la Terraza, me parece, que su formato es toda la imagen que tiene el Instagram. Y tiene, como para ver cómo uno puede hacer más amable el acceso al libro. Y tiene así, vos entras al libro, te estoy mostrando.
Ella dice así, sí, nadie va a estar viendo.
Nadie va a estar viendo, pero bueno, tiene los cuadraditos.
Parecemos los podcasters que hacen videos de YouTube, que yo reniego de eso, ¿viste? Hay mucha gente que hace un podcast con un video, entonces así como se ve acá en la pantalla, y vos lo estás escuchando en los auriculares, vos lo estás escuchando por Google Podcast o por Spotify, y vas así, ¿y de qué me está hablando? Yo vengo
tenés
caminando.
Tenés razón. La próxima ponemos una cámara acá y lo grabamos.
Lo subimos a YouTube a ver si...
No me puedo acordar el nombre del libro. Tiene el corazoncito del me gusta, ¿entendés? Y cada página tiene una reseña distinta abajo con ese corazoncito, y es un poema. Y cada comentario de ese poema es una cosa que se va como repitiendo. Divino. Bueno, creo que también es al revés. Entonces, cómo se escriben las redes o las redes también influyen en la escritura papel. O sea, hay una ida y vuelta. Obviamente que está la escritura clásica,
esto,
¿no?
Esto que vos decías de lo que sucede en las redes, del poco espacio, yo también pensaba, es como una especie de retorno distinto, ¿no? Pero de retorno a los formatos clásicos de que siempre lo pensé como llenar esas planillas que uno llena, que son cuadraditos y tienes que poner una letra en cada cuadradito, entonces tienes que hacer un soneto y tiene cierto formato.
Sí.
Y no te puedes salir de la cantidad de sílabas, de la forma de la rima.
Es muy bueno eso.
¿No es cierto? Viste que era todo un ejercicio mental para los escritores o para la gente que escribía o que escribe algún soneto. Y digo, bueno, también es todo un ejercicio mental de condensar una idea, un sentimiento, no sé, lo que uno quiere transmitir en un espacio menor, que es el que te da, por ejemplo, el Instagram. Bueno, el Twitter, decías, por ahí te puede brindar otro espacio, pero de todos modos tenés que ir partiendo, fraccionando esa información en cada tweet, de que eran 140 caracteres.
Sí, 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 sí.
Entonces tenés que ir fraccionando las cosas para después armar la lectura entera.
Entonces son
ejercicios mentales, digo de otra manera, pero similar a estos escritores que usaban un soneto, una cantata, no sé qué, hacían cosas que eran así súper estructuradas,
sí,
también,
sí,
¿no?
Sí. ¿Puedo ser malvada un
sí,
rato?
Sí, totalmente.
También pensaba, no sé si es ser malvada.
Un poco también. La idea también es, digamos, pensar así en voz alta. Como, te
como
decía
si nadie antes. Nos estuviera escuchando.
No escuchan mucho tampoco. Porque esto de habitar las redes, digo, es muy difícil que la gente escuche podcast también. Somos muy radiofónicos, entonces la gente está acostumbrada a la radio. Entonces le decía, podcast, ¿cómo se entra? ¿Y cómo es? ¿Y qué es? ¿Y dónde? ¿Y qué? Y la verdad que, bueno, y incluso he tenido discusiones con compañeras de trabajo que somos de la edad y que les gusta más la radio porque la escuchas, la dejas prendida. Y yo, bueno, a mí me gusta más un podcast porque escuchas lo que querés, cuando querés, en el momento que querés, así como Netflix, como, no sé, cualquier otra plataforma de streaming.
Tal cual,
¿no?
Tal cual.
Entonces tampoco hay mucha escucha. Pero lo interesante es esto, digo, pensar un poco también qué cosas nuevas trae o nos parece que puede traer la escritura, también pensándolo en nuestro ámbito local, en nuestra comunidad, y qué desafíos, qué peligros por ahí, Juan Borges.
Yo creo que rompe cánones también, eso está buenísimo. Rompe cánones y sacamos un poco la intelectualidad a un costado, porque no quiero nombrar a algunos escritores sin que se ofendan, pero hay ciertos escritores que han sido muy virales, como dicen los chicos, han sido muy conocidos en el país entero, y no son estos escritores, digamos, aceptados por el canon en un inicio,
claro,
y aquellos que puedan ser eruditos y que escriben en difícil, vamos a decir así,
sí.
O que escriben con cierta estética, vamos a hablar con más propiedad, con cierta estética, con cierta mirada, etcétera. Entonces, cuando vos ves un pelado Romero, no sé si te das cuenta, que tiene miles de millones de seguidores, esta otra chica, la Maru Leone, Luciano Devane también,
sí,
que escribe precioso, que lo tuvimos acá, en Río Tercero en la Feria del Libro. ¿Qué otra puedo mencionar? Sin desmerecerlos, ¿no? Entonces ahí hay algo para reflexionar también para aquellos escritores, decir, bueno, ¿qué es lo que conmueve al común denominador del vecino, la vecina? ¿Qué es también? Obviamente uno no escribe para satisfacer el público, por decirlo de alguna manera, la escritura no va por ese lado, pero sin embargo, evaluando los públicos, por decirlo de alguna manera, los consumidores de literatura, es muy válido eso porque implica que otras personas que quizás no se hubieran acercado a la literatura se acercan a través de otros textos, y eso siempre, siempre, siempre es positivo. A nosotros que nos gustan a lo mejor otras cosas, otro tipo de literatura, generalmente cuando uno detecta ese tipo de cuestiones son maravillosas para poder trabajar y que abren la puerta para poder decir, mira, ¿te gusta esto? ¿Pudiste leer esto? Bueno, también podés leer esto, podés leer un Vicente Luis, ¿entendés? O podés leer un, no se me ocurre, algún poeta más cercano, no se me ocurre en este momento, pero los hay, ¿entendés? Entonces
sí,
un
sí,
Girondo,
sí,
lo podés leer, podés leer un Benedetti, podés leer, nos guste o no nos guste, ¿no? Yo ya
sí,
hay
sí,
mucha literatura que no leo más.
Además
que digo, no lo hubiera leído tampoco nunca.
Tomar cualquier escritor y decir, este poema, este texto, este cuento, esta no, está fantástico, y la otra puede ser una reverenda porquería.
Exacto.
Digo, no necesariamente todas son geniales.
No.
Incluso también digo, por ahí con Juan Borges decíamos que uno de los riesgos quizá de las redes es que es más inmediato
la devolución.
La devolución del lector, ¿no es cierto? Que quizá en quien escribió en papel, hasta que se hacía el proceso, escribiste, te lo recibió la editorial, sí, te lo publicó, lo entregó y lo empezaron a leer, recién veías el éxito, ¿no?, en las ventas.
Tal
y
cual.
Eso determinaba la modificación o no de tu forma,
sí,
de escribir, ¿no es cierto?
Nosotros que somos unos románticos.
En un proceso mucho más lento, capaz te lleva un año, dos años, saber si eso le gustaba a la gente o no, y voy a escribir de esta otra manera para tener más venta. En cambio, capaz que en las redes más inmediato, y el riesgo es que quizás te ataba a escribir siempre más o menos lo mismo.
Exacto.
¿No? Porque el que produce también, lo vemos que pasa, o lo veo que pasa en YouTube, por ejemplo, quienes hacen videos en YouTube siempre tienen que hacer más o menos lo mismo, porque si no, el público se les va.
Oh,
¿no es cierto? Entonces, digo, por ahí quizás es un poco el riesgo de las redes, poniéndolo en términos de riesgo, esa tanta inmediatez del
sí,
lector.
Hay que estar preparados para eso. O sea, uno tiene, sí, que saber que si escribe en redes, estás... primero, siempre...
Súper
expuesto al golpe, porque hay un modo bastante agresivo,
hostil,
de recorrer y hostil las redes. Porque, bueno, no sé, ¿sabes qué me dijeron volviendo a los chicos? Que decían, no, Facebook es de viejos, Instagram ya nos estamos yendo. ¿Sabes qué me decían? ¿Qué me dijeron ese día? Te lo voy a contar porque esto es hermoso. La gente grande se empieza a pelear, dice, y a nosotros nos aburre, ya nos cansa, y por eso nos mudamos y nos copan todas las redes y nos mudamos a las otras. Eso me dijeron. Es como para pensar también un poco. A ver, que uno puede decir lo que quiera, puede opinar absolutamente todo, puede, lo puede hacer, pero sin embargo, hay un nivel de hostilidad tan difícil de sobrellevar en el cuerpo, porque esa exposición no es solamente para vos, sino que esa exposición es a todo el mundo. Entonces es difícil sobrellevarlo luego en el cuerpo. No creo que todos estemos preparados. Pero yo estaba por decir otra cosa antes, me olvidé. ¿En qué venía hablando?
No, venimos hablando de esto, de los riesgos, un poco de...
De los riesgos,
de
sí.
Los beneficios también, ¿no?
Los beneficios que podés explotar hacia todo el mundo si querés, y todo el mundo puede acceder y cualquiera puede llegar, y si uno tiene medianamente más o menos claro un manejo de redes, puede también hacer una difusión para que eso suceda. El papel, hay una crisis enorme que tiene que ver con el papel también. Eso yo creo que hay que decirlo, que es muy muy interesante también lo que está sucediendo con eso, y lo que pasa a la hora de editar y de imprimir, y lo que sale el libro, lo que vale el libro. Y por otro lado, lo que te decía antes, que nosotros románticos y qué sé yo, con libros que hemos leído en otros momentos y sabiendo las historias de algunos escritores que pululaban años con un libro bajo el brazo por diferentes editoriales o diferentes editores,
sí,
diferentes,
sí,
hasta espacios,
que
hasta
se lo
que
recibía,
alguien,
sí,
leía y decía, esto sirve y esto está bueno. Años con su manuscrito bajo el brazo, a riesgo de perderse, romperse. No es que tenía un resguardo.
Sí, sí. Y otros quizás con menos ambiciones también, como, bueno, me tocó charlar con la Vero Basso, y también un poco con la chica que hace, que no logramos todavía encontrarnos, que hace Escribo Luego Existo, que sus escritos quedaban en un círculo íntimo, no tenían así como una ambición de publicar, ¿no? Pero esos escritos que quedaban en su círculo íntimo, después la forma de publicar eso y llegar a más gente y mostrarlo más han sido las redes, digamos, porque si no, no tenían otra manera. Y quizás el tipo de escrito que hacían, ellos no consideraban que era como para armar en un compendio, para armar un libro y salir a buscar quién se los produzca, quién se los edite.
Sí. Hay una problemática y un gris que no sabríamos cómo resolverlo aún, que tiene que ver con los derechos de autor también. ¿Cómo resguardás un texto librado a las redes?
Ah, interesante.
¿Cómo lo laburas? Sí, sí. Los chicos de La Terraza, por ejemplo, vuelvo a nombrarlos porque converso bastante con ellos. Durante la pandemia ellos liberaron absolutamente todos sus libros y me contaban, por ejemplo, bueno, tuvieron muchos conflictos con eso, con algunas personas estaban de acuerdo con eso, otros autores no, imagínate, liberar los libros con todo lo que eso implica. Pero decían esto, que al haber liberado los libros, aquellos que lo leían habiéndolos descargado, después les interesaba tenerlos en formato papel, por ejemplo. Los querían adquirir para tener en su casa. Otros, bueno, pusieron el grito en el cielo. Bueno, hay ahí todo un debate con lo que tiene que ver con los derechos de autor, porque con el copyright, porque también el Commons Creative, que bueno, es lo que te permite en internet tener cierto resguardo de tus producciones, que hay distintos estadios, no sé si conoces más o menos, bueno, sí, hay distintos estadios, alguno que es gratuito, otro que es nada, que por ejemplo el más simple y sencillo implica que vos tenés que, si vos compartir, encontrás el texto de Juan Borghi, por ejemplo, tenés que compartir y citarlo. Claro. Si lo vas a usar, lo tenés que citar, decir de dónde lo sacaste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay una discusión que debiéramos detener o debieran detener quienes la tienen mucho más clara que nosotros, seguramente, porque, o no, hay otros que dicen, bueno, esto es otro modo de escritura, que a su vez esos textos que se liberan ayudan a otras reescrituras, o que son hipertextos también de otros textos, o sea, hemos en ese sentido lo que tiene que ver con lo teórico altamente superado la realidad, ¿entendés lo que te quiero decir?
Después pienso que estas cuestiones del copyright y los de derechos de autor, yo que soy medio ñoño también de algunas cosas de software, las cuestiones de software libre lo tienen bastante más resuelto, ¿no?
Sí.
Digo, cómo escribís un código de un programa... lo liberas para que cualquiera pueda acceder al código fuente, leerlo, saber qué está haciendo el programa, usarlo, modificarlo. Y no hay tanto drama en eso y es una comunidad muy respetuosa de, por ejemplo, decir si vos escribiste esto, bueno, yo lo tomé, lo modifiqué, pero atribuyo lo que es tuyo. Y el problema lo tienen las empresas, lo están teniendo los programadores de código libre con las empresas porque hay empresas, así, no sé si justo Microsoft, pero... grandes empresas de software que toman parte de los códigos libres y los anexan a sus programas que son de pago. Entonces ahí es como que hay un problema, pero justamente es la parte más mercantil, si se quiere, o más capitalista de la cuestión que es la que no está aportando a los que están haciendo el código.
Bueno, qué complejo todo eso.
Sí, sí. Bueno, creo que con esto de la literatura o del arte pasa... algo similar, ¿no? Aunque ahora también quizás pueda migrar, el otro día escuchado, no sabía lo que eran los NTF, que eran tokens no fungibles, una cosa, como obras de arte.
Es como un código.
Obras de arte que son especies de blockchain, una cosa así, bueno, no sé. La cuestión es que son archivos únicos de, no sé, la foto de la taza de café. Una foto artística retoca, pero es único ese archivo, puede haber copias, pero hay uno solo que es original y tiene un modo de una cadena de datos que marca su originalidad y que es vendible y se venden por millones, por miles.
Bueno, escucha lo que me contaban las chicas del Escuadrón de las Gubias. Ellas habían pensado, bueno, esto lo tendrían que contar ellas quizás, pensado en trabajar una obra de Molina Campos. Entonces todo lo que encontraban en internet, tac, mala calidad, imposible laburarlo. La INE Cazón se pone como a investigar, a trabajar con todo eso. Y ellos habían logrado, o sea, hay alguien que tiene los derechos de Molina, y vos para descargar una imagen, para hacer su uso, tenés que comunicarte con esa persona, pagarle y te envían la imagen en buena calidad. Directamente para que vos, claro. Bueno, no sé, te lo resumo así, es más complejo, pero bueno.
Claro, pero en ese caso hay miles de imágenes originales. Este es el caso como decir, te compra, no sé, un cuadro, la Mona Lisa original para colgar en tu casa.
Ay,
¿no es cierto? Pero es única, hay un montón de copias, pero la original es una sola,
la que está
en el museo.
Que le tiraron un tortazo.
Es la que está en el museo, pero bueno, estos NFT... son obras de arte digitales y tiene toda una cadena de datos que marcan su originalidad. Entonces lo vas a tener vos solo. Puede haber otra copia, pero la única que tiene valor es la que vos compraste por $1,000,000.
¿Y qué diferencia una copia de la otra?
Bueno, esa cadena de datos es como
ese, la criptomoneda. Ese número, digamos, un código.
Sí, no sabría explicártelo bien, pero es como funcionan las criptomonedas también.
Ah,
tengo una serie de datos que hace que tenga valor.
Estamos preparados para
tanto. No, estamos.
Yo pienso un día siempre, un día la nube va a caer. Perdón. Esto es apocalíptico.
No, tengo todas las cosas del colegio.
Yo también tengo todo el aula. Pero un día, más allá de que uno piensa en la nube, internet, piensa en algo así como muy, casi como yo pienso en los cielos de Dante.
Claro, bueno, podría ser.
Una cosa así como que va.
A veces son el infierno, ¿viste?
O el también, infierno, claro. También. Entonces digo, bueno, algún día eso va a empezar a tener un peso específico. Y no va a haber por dónde, no sé, yo creo que estoy diciendo una burrada muy, muy, muy grande, pero siempre lo pienso. Y más allá de todas las películas que podemos tener apocalípticas, distópicas y todos los libros que tienen que ver con esas historias, pero debe de caer en algún momento la nube. Va, viste que la nube llueve, la nube termina, el cumulonimbus se termina llenando de todos esos gases y termina lloviéndose. Termina convirtiéndose en agua y largándola hacia algún lado.
No, yo le creo que pronto...
Así que hace backup.
Pronto vamos a tener que pensar en más bien en qué lado pararnos. Si seguimos en los servicios más privados o privativos.
Uh-huh.
O vamos hacia servicios libres.
Software libre.
Que van más sostenidos por todos, más democráticos.
Bueno, ahí nos metemos en otra conversación que tiene que ver...
Sí, también tiene todo un trasfondo, no sé si ideológico netamente, porque se hace buena guita con el software libre, digamos.
Dinero.
Pero hay una ideología distinta de fondo, quizás para llevar adelante eso. Pero bueno, habrá que ver...
Ya hay que empezar a enseñar todo esto también un poco.
Sí, habría que empezar a aprender, ¿viste?
Sí, primero aprender,
¿no?
Porque la verdad que uno termina como entrando en todos grises, o en dudas. Bueno, mejor aún. Entonces uno puede seguir aprendiendo.
Plantea preguntas, ¿no?
Pero... Todas preguntas. No hay modo de... Pero yo sí pienso que la nube tiene que caerse en algún momento.
¿Y cómo ves en general?
No porque quiera que se caiga, ¿no?
No, espero que no quieras eso. Colegio ahí.
No, no quiero
las planificaciones de los profes, todo.
Yo también tengo todo ahí, no quiero que se caiga, pero sin embargo creo que va a caer.
Ale, desde tu lugar, que te decía al principio, en la Muni,
sí.
Con una mirada, pienso, un poco más global, ¿no es cierto?, sobre la realidad de Río Tercero, y con el contacto también o la posibilidad desde esa especie de, no sé si una torre ahí donde estás que podés ver como más cosas, ¿no? Me lo imaginaba.
Ay, no.
No, bueno. No sé si no la torre de Rubén Darío, así de los modernistas, pero digo, estás en un lugar que te permite ver una cierta globalidad, ¿no es cierto? Como una especie de loma ahí que podés ver lo que sucede en la ciudad. A nivel cultural y lo que sucede también alrededor del Río Tercero, en la provincia, uh-huh. Y un poco quizás a nivel nacional también.
Uh-huh.
¿Cómo ves el juego o la escena cultural y literaria así en nuestra ciudad, en la provincia, en los alrededores?
Es toda una pregunta.
Entre lo digital y lo... No sé llamarlo tradicional, digamos.
Bueno,
no
ayer
digital.
Justamente, viste, dimos apertura a los foros de participación que van a ser escenarios culturales del río para empezar a trabajar en mapeos, en reflexionar en un poco de diálogo, de escucha y en pos de poder sistematizar alguna información, algún documento para llegar a algún acuerdo mínimo en cada uno de los ecosistemas culturales. Cuando, bueno, en el inicio, en esa apertura, yo tengo una mirada, porque bueno, hay miradas que tienen que ver con lo cultural, uno puede decidir en qué enfocarse y en qué no. Hay que decir que el término cultura es un término ampliamente manoseado a veces. Yo estoy haciendo una capacitación, no voy a decir de dónde ahora para el... estoy haciendo una capacitación del Ministerio de Cultura de la Nación que tiene que ver con políticas públicas. Yo he hecho desde el 2007 hasta ahora, no sé la cantidad de capacitaciones que tienen que ver con la gestión cultural que te comentaba. Ya es una carrera, ya es una profesión desde hace muchos años. Ya se disputa qué día va a ser el día del gestor cultural o no, porque hay un día que lo es. Bueno, ya ahí, viste, hay unas cuestiones.
Sí.
Y la verdad que yo muy enojada con esta capacitación, porque la verdad es más de lo que yo vengo viendo hace todos estos años, y que como que no hay una renovación de herramientas, ni discursivas, ni narrativas, porque ponle que no sean discursivas, ni narrativas, en donde en realidad lo que tiene que ver con la federalización de la cultura nunca la pude palpar, ni sentir, ni receptar desde ningún lugar. ¿Se entiende? Entonces, te dan un montón de... Perdón que sea... Soy bastante dura con esto lo que estoy diciendo. Te dan un montón de conceptos cerrados, fríos, antropológicos, sociológicos, que tienen que ver con la idea de lo cultural. Cuando quienes transitamos y militamos la cultura, tenemos que remarla en dulce de leche día a día, a día, a día, a día, porque termina siendo el trabajo de los gestores... y esto lo conversaba también, una definición misma de la cultura, en el sentido de que, y esto lo dije ayer también, no es un sustantivo, no tiene una definición última definitiva ni nada, no es un adverbio, no es un nada. Si la tenemos que poner en una categoría, debería de ser un verbo, porque es netamente acción. Es solamente acción, no hay otro modo. Esto es, y es acción, y es ejecución, es todas las cargas simbólicas de lo que sucede en una ciudad, es toda la carga simbólica que sucede en un barrio, es toda la carga simbólica que sucede en un club, es todo lo que sucede en una escuela, es todo lo que termina pasando adentro de una casa, cómo se comunica, qué ve, qué mira, qué ponen palabras a la hora de comer los padres con sus niños. Eso, todo eso es lo netamente cultural. Cuando uno trabaja desde lo cultural, sí o sí tiene que saber que está disputando sentidos, que está disputando narrativas, que está en un ring de pelea desde el mejor lugar, porque es el lugar de la transformación. Lo diminuto, a veces parece que uno, esto hablábamos algo, que lo diminuto, que lo pequeño, que lo under, no es... o hay como una idea de las bellas artes o de la cultura elitista, de la cultura desde arriba, vista desde este lugar. No, no, no. Esto de que hay que llevar la cultura a los barrios. No, no. No tenemos que llevar nada a los barrios, porque los barrios ya tienen su propia impronta cultural. Lo que uno tiene que hacer es otra cuestión, es propiciar, es trabajar en clave de derechos, es dar oportunidades.
Como hacerla emerger.
Hacerle emerger, fomentar, apoyar, dejar que no caigan los espacios, enseñar también a cómo se gestiona, qué herramientas hay, cómo podemos traccionar. Entonces, es mucho más amplio que poder acotarnos en una teoría para, al fin y al cabo, regodearnos con nuestro propio pupo y el interior profundo, estar olvidado en ese sentido, porque pareciera que las buenas cosas siempre suceden en otro lado, suceden en Buenos Aires, suceden en la capital, y no es así, no lo es, no lo es, no lo es, no lo es. Y juzgan a veces a... Mire, una vez, voy a contar esta historia. Con la Tania Abrile queríamos hacer una residencia de arte, y ella tenía amigos artistas en Córdoba, y bueno, habíamos armado un proyectazo que no te voy a contar. No, sí te lo voy a contar, porque no lo cuento nunca, nunca lo conté públicamente. Nos habían prestado el último piso del Hotel Argentino. Allí iban a convivir 15 días artistas de acá y artistas de Córdoba, e iban a crear una obra de arte en una residencia en cada una de las habitaciones, en donde no podían ni clavar clavos, ni pintar las paredes, sino que trabajar con lo que había, o podían llevar cosas. Pero la cuestión era no pintar, no romper, no etcétera, etcétera. Sí, todo bien, todo divino, armamos el proyecto, sí, pum, pam, todo divino. Y sí, vinieron para acá, para Río Tercero, esta gente vino para acá, Río Tercero, nos juntamos con los artistas de acá. Lo cuento esto porque fue así. Con los artistas acá de Río Tercero, sí, les hicieron...
Primicia en la cosa literaria.
Les hicieron una entrevista a cada uno de los artistas acá, esta gente que venía de arriba, viste, a hacer la entrevista, los artistas más pequeños de la ciudad, ¿entendés lo que estoy diciendo?
Sí, sí, sí.
Y después la devolución de ellos fue, mira, no, queremos hacer la residencia, que, a ver, el laburo lo habíamos hecho nosotros, el dinero lo habíamos conseguido nosotros, los espacios lo habíamos conseguido nosotros. Dice, no lo vamos a hacer porque no nos queremos como arriesgar con los artistas, ya queremos que sean con los artistas de acá de Córdoba nada más. Pues imagínate, a nosotros se nos salió la cadena. Claro. directamente desestimaron la posibilidad de querer trabajar con la gente de acá. Entonces, bueno, hay a veces esa mirada que no está tan buena y que debemos de empezar nosotros mismos los que estamos acá. Y más con esto que estamos hablando de las redes, de decir, puta, si, perdón, si no tenemos, pasa nada. Si tenemos esta instancia de las redes, o sea, se puede llegar, podemos ser, mira el escuadrón, nos vuelvo a nombrar hasta dónde han llegado.
Genial
lo que están haciendo. Entonces, en ese sentido, para mí, Río Tercero no es un semillero, está lleno ya de...
Es como un hervidero.
Es un hervidero, lleno, es un volcán, es un volcán. Estamos bastante dispersos, algo que hago mea culpa, no hemos podido... Seguimos discutiendo cosas por allí que ya no debiéramos de discutir, me parece, que hay que pasar a otra instancia. No digo que no hay que sentarse a hablar. No digo que no hay que discutir. Digo, hay cosas que me parece que ya...
Hay que superarlas.
Y pensar en otras cuestiones.
Pero bueno, capaz que esto que vos decís venga de esta idea de media, por ahí, elitista de la cultura, o de que nos lleva como a armar círculos, ¿no? Yo he dicho en algún otro podcast que los círculos en Río Tercero somos pocos, nos conocemos bastante o nos hemos visto alguna vez, y los círculos son pequeños y se van conformando círculos, algunos un poco más abiertos, otros un poco más cerrados, pero después cuesta como meterse o participar de ciertos círculos o de ciertos intereses que uno tiene en base a lo artístico, ¿no? Creo que sucede más o menos
en
todo. Pero
ayer en el ese intendente sentido, dijo que, algo
creo
muy
que
hermoso.
Tenemos que ir como un poco más, coincido en esto, ir un poco más allá. Yo soy uno de los que ha renegado esto de entrar en un círculo, un poco que charlamos antes del podcast. Digo, siempre se llama a los mismos en los programas de radio Río Tercero a hablar sobre literatura. Yo soy profe de literatura hace un montón de años. Nunca me invitaron a un programa. Entonces digo, me armo mi podcast.
Y hablo reclamo en vivo.
Y hablo de lo que quiero y como quiera.
Como nunca me invitaron.
Como nunca me invitaron, ahora digo lo que quiero sobre Martín Fierro.
Claro, como nunca me invitaron, ahora tengo mi propio podcast.
Toma. Escucha, y tengo una escucha de Estados Unidos. Una.
Mira vos. Sí, bueno, ¿leíste las aventuras de la China?
No.
Lo que dijiste, Martín Fierro. Bueno, léela y después charlamos eso, si querés hacemos otro aparte, otro porque es para armar uno entero solamente de eso. Solamente de eso, porque es la reescritura del Martín Fierro del lado de la mujer de Martín Fierro.
Qué interesante.
Que es interesantísimo, es de...
Lo último interesante que leí sobre Martín Fierro fue El amor de Martín Coban, un cuentito.
Ay, no lo leí.
Ay, no, es genial.
Bueno, habrá que pasárselo.
Busca en el podcast, hay uno, El ocaso de los ídolos en Martín Coban, le puse, así son dos.
Bueno.
Y uno habla, es genial.
Bueno, entonces léelo porque te vas a sorprender gratamente, muy gratamente, con una escritura... viste que a veces pareciera, pucha, no estoy leyendo nada nuevo. Bueno, ahí vas a encontrar algo
nuevo.
Muy nuevo, muy lírico, una novela absolutamente lírica, con un lenguaje muy subido de tono.
Ah, buenísimo.
Sí, tiene todos los condimentos absolutamente necesarios para leerla de un solo tirón. Hacía mucho que no me pasaba leer una novela de un solo tirón. Me pasó con Gabriela Cabezón. Y la mirada femenina es increíble del Martín Fierro. Es para empezar a decir, señora, no demos más el Martín Fierro en la escuela, porque ya no es esto lo que hay que leer, porque la verdad que ay, te juro que contaría alguna cosa, pero no lo voy a decir.
No lo spoiles. Che, y Ale, vos también tenés tu lado de escritora, sos muy buena escritora. Muy buena poeta riotercerense. A los chicos, cuando te invité, ¿te acordás al cole? Se fascinaron con... Me acuerdo el poema que decía, para quien no lo conoce, la negra es una morocha, así como un pelazo negro que cae sobre el hombre. Y tiene un poema que decía algo así como las palabras caen como el pelo. Y los chicos no entendían. Y yo le decía, cuando la vean entrar, la negra palombarina, a la escuela se van. Y cuando te vieron entrar, quedaron así como, sí, claro, es el poema. Ahora entendemos.
Ay, no me acuerdo ni siquiera de ese texto.
Yo creo... no me acuerdo el nombre del texto, siempre me acuerdo de la imagen porque los chicos se quedaron fascinados. Así, ¿cómo es que el pelo cae sobre la hoja? Y que es... Ah, digo, porque es una morocha, pelo largo, pelo negro, hermoso. Ay, y van a ver cuando, cuando entre el cole se van a dar cuenta. Y cuando entraste el cole, los chicos y las chicas decían, claro.
Creo que debo tener el síndrome y la enfermedad de Bartleby, ¿así se dice?
No, ni idea.
Bueno, que es aquellos no escritores.
Ah, mira.
Aquellos que no terminan de escribir nunca en realidad, ni que nunca sacan, claro, nada, o que...
Y que tampoco has puesto en las redes, a eso iba la pregunta. Digo, no, en tus redes personales, digo, hace tiempo que te sigo y no tenés siempre publicitas las cuestiones, bueno, ahora de la Muni, cuando estabas más metida en la biblioteca, las cosas de la Biblia, siempre actividades culturales, más allá de la Muni o de la Biblia, siempre...
Tengo mucha vergüenza de mi propio escrito.
Promocionas cosas y tu escritura no está ahí presente, por ejemplo, en las redes. Digo, bueno, en el Instagram. ¿No?
Tengo alguna foto que me sacó mi amiga Micaela por ahí en una sesión que hicimos aquí en casa con mis libros y qué sé yo. Y esas fotos tienen algunos fragmentos que están subidas a las historias destacadas con alguna cosita muy pequeña. Porque, bueno, no me sugirió eso. Pero, bueno, esto que te decía, vamos a hacer todo un sincericidio atrás de otro. Me cuesta mucho hacer coincidir mi vida privada con la vida pública, muchísimo. De hecho, la vida pública ha sido absolutamente incorporada a mi vida privada. Entonces, no me permito ciertas experiencias. No como una limitación ni como una traba, sino que absolutamente es como algo natural para mí. Yo soy así, aunque no parezca. Siento que también he sido gestora cultural porque nunca me sentí una buena artista. Siempre quise ser artista, siempre me hubiera gustado ser escritora. Y si hubiera elegido, si hubiera podido elegir una disciplina, hubiera sido performer, te lo digo.
Ah, mira vos.
Así te lo digo. Pero creo que no tengo suficiente coraje ni valentía para hacer ninguna de las dos cosas. Soy una cobarde.
Mira, la timidez en vos sería como un descubrimiento que estoy haciendo. Si sos como muy extrovertida, no parecería.
Tengo tengo la Caro Pitinari.
Sí.
Ella escribió un poema sobre mí. Ella como que empezó sus... No es que empezó su escritura conmigo, pero su última etapa de escritura. Un día de una charla, de unas cosas, ella trabajó muchos años conmigo en la Biblia, si te acordás, me dice, mira, negra, y se llama La Mujer de las Cuatro Armaduras, y bueno, soy yo. O sea que tengo ahí unas limitaciones absolutas y que tienen que ver con los cánones que te imponen. Tienen que ver con los modos de funcionar masculinos, las estructuras masculinas, que nosotros somos de otra generación, somos la generación de los 80, nos hemos criado con esto no se hace, sentate de derecha, cruzar las piernas, silencio mejor, leer no tanto porque te llena la cabeza de pajaritos, el arte es meramente decorativo en una mujer, es para ser un poquito más interesante y nada más, pero hasta ahí no más. Somos de una generación que no es como, que fue, al menos la mía, vos sos más joven que yo, Fernan, ¿cierto?
Sí,
¿no?
tampoco tanto, un poquito.
Y mira que yo he roto con muchas cosas, ¿eh? Uf.
Sí, pero el trabajo de deconstruir esas...
He roto todo.
Esas cosas es difícil.
Soy una gran... No sé si rompedora. He roto con muchas cosas. He sido muy disruptiva. He sido muy, muy revolucionaria desde niña en absolutamente todo. Sin embargo, siento que lo que tiene que ver con la escritura permite una desnudez tan obscena, que yo no sé si estoy dispuesta a... No sé si mi cuerpo lo soportaría. Tengo un poemario escrito, esto tampoco lo sabe gente cercana, nada más, después que me... Bueno, que me pasaron ciertas cosas, que son 99 poemas, que se llama Hombre, y son 99 hombres. No es que haya tenido 99 hombres, señora, no se asuste. Y si así lo fuera, tampoco tiene por qué asustarse.
Claro. Qué bien.
Está bueno esto que te lo cuente, porque lo loco, que lo voy a hablar con el psicólogo, ya que estoy, porque me estoy acordando.
Cualquier cosa, vengo más seguido con los micrófonos, bueno, para. Cobro.
Estos son todos objetos. Entonces, ponele hombre cuchara, hombre taza, hombre chocolate, sí, hombre
algo,
hamaca.
Algo visto por ahí en algún lado.
Algo, los he leído alguna que otra vez. Siento que está buenísimo esa instancia de lo literario desde mi lugar, que es lo performático. También decir, bueno, vengo, leo esto, hago esta lectura y ya está, me la llevo, etc.
Un toco y me voy, digamos.
Un toco y me voy. Muchas veces me vi tentada de hacer algo con eso. Creo que ya va a llegar, porque la verdad que fueron muy fuertes, los escribí en 8 meses. Entonces, no fue un vómito, sino que realmente retomé algunos viejos que encontré, otra cosa nueva, qué sé yo. Y están ahí, y después de eso no escribí más nada, nunca más nada. Tampoco me da el tiempo, tampoco estoy teniendo tiempo para leer, no me estoy haciendo el tiempo para leer. Me estoy haciendo el tiempo para otras cosas o no lo sé, pero creo que ya va a llegar. Mira la Tere Andrueto, ¿cuándo empezó? Mira, ¿quién te dice? ¿Quién te ha visto y quién te ve?
Los poemas de Zoila Acuña, ¿cuándo los estamos valorando ahora?
Ahora, mira, imagínate. Recién,
hace 100 años.
Imagínate.
Y decías antes, al principio, que fuimos como medios pioneros. Fuimos, yo me sumo ahí a un carro que me queda muy grande. Pero fuimos pioneros en digitalizar algunas cosas en la ciudad. Este podcast un poco... también tenía esa idea de hacer esa especie de registro de algunas cosas que pasan en la ciudad, uh-huh. En este caso de esta temporada, de lo que pasa en las redes sociales, ¿no? En la literatura, en las redes sociales. ¿Querés contar un poco eso que hicimos allá con la Rocío Pochettino?
¡Ay, oh, qué genia! ¡Cómo la amo! Yo todo lo que transito hoy es todo gracias a la Pochi también, a Rocío Pochettino, la Pocha. Porque iniciamos con ella un delirio, que fue una revista que hicimos hace muchos años, y ahí empecé a laburar en la Biblia. Bueno, pero en aquel momento hacíamos lo que llamaba poesía periódica.
Sí.
Que eran, bueno, juntábamos a escritores en la biblioteca primero, les hacíamos una serie de preguntas y entrevistas, y luego, en realidad, digitalizábamos absolutamente todo, registrábamos todo, porque no solamente grabábamos el audio, sino que filmábamos.
Filmábamos con la tecnología que tuvimos en ese momento disponible.
Y se creó un Tumblr. Y bueno, subimos todo allí, con su biografía, con su foto, con los audios, con algunos textos también digitalizados absolutamente. Los videos no sé dónde están. Vos sabés que yo varias veces le pregunté a la Pochi.
En ese momento no sé si los era como muy pesado, no había dónde cargarlos, parece.
No, se nos complicó ahí. Creo que no los tienen más los chicos. Yo varias veces se los pedí.
Sí, no recuerdo eso.
Y bueno,
yo me acuerdo que los había filmado era con una camarita mía y se los pasé a Rocío, pero después no sé dónde.
No sabemos dónde está. Pero esa página existe, si vos entras la buscas.
Sí,
está.
Todavía está, lo
yo
tengo.
Dentro.
La tengo y está ahí, sí.
Veo alguna cosa, está, qué sé yo, desde Miguel Monteverde, tenemos un registro hasta. Bueno, Susana, hermano, es una. Hola, Jorge Rojo, le mandamos un beso al Jorge Rojo.
Luis Oliva.
El Luis.
Que está desaparecido hace un montón, que no lo veo, no escucho nada de él, no sé qué será de su vida.
Escribió un libro en el 2019.
Ah, mira vos.
Ay, no puedo acordar algo del ángel de la ciudad. Ay, perdón, no me acuerdo el nombre, pero
no,
bueno.
No tuve más noticias.
Impecable
de él.
Su escritura, maravillosa.
Bueno, José Luis Dastur, José Luis. Sergio Colauti estuvo también. Me
Sergio,
Mario
un
Trecek,
montón.
Por supuesto.
Después hicimos unas como itinerantes, que fuimos a Rumipa.
Fuimos a leer después de Caraduras.
Fuimos a leer. Sí, fuimos ahí como los primeros en lectura en voz alta también aquí en la ciudad. Bueno, no vamos a decir eso porque el Mario se nos va a enojar, porque el Mario, mamadera, qué performáticos que eran en su momento con el grupo Gesil. Era maravilloso lo que hacían, ¿no? Y ni hablarle del Cita Ginés, que tenía su bicicleta, se vestía de hada, llenaba de libros y
qué
se iba a leer por la ciudad.
Qué lindos personajes que tenemos en nuestra ciudad.
Por favor, díganme si... No, no somos nada, te digo la verdad.
No, bueno, pero de todos modos, si ponemos en el buscador poesía periódica, medio como que te manda ahí. Te manda ahí a ese registro de la ciudad. Bueno, Negra, un gustazo. Sé que estás muy ocupada.
Me encantaría poder como...
Otra vez venimos bueno. Así como más, nos tomamos un fin de semana y nos quedamos.
Sí, porque podemos llegar a hablar, te dije, hasta las 6 de la mañana.
Claro, sí. Ya vi que hay mates por ahí, tenés café, veo las botellas ahí en Fernet, también un gancia, no sé qué me dijiste.
Un gin.
Así, bueno, de última hacemos.
Sí, tiene que ser a la noche, me parece. Le podemos poner otra impronta y podemos... Sí, absolutamente. Quizás te podemos leer un poco.
También podría ser. Podemos hacer, viste que... El podcast, vos me preguntabas la duración, un podcast dura desde 2 minutos hasta horas, así que todo. Se podría hacer tranquilamente. Este está durando como 54 minutos.
Un montón, pobre gente. Perdón.
Bueno, muchísimas gracias, Ale. Hacía rato que quería tener este encuentro con vos, también esta mirada así desde el lugar que ocupás hoy en la ciudad. También felicitarte, te felicitaba antes también en la forma en que llevas adelante, pues siempre hay algo cultural para hacer en la ciudad. Uh-huh. Y está bueno, digo, a mis hijos también participan de algunas cosas que se organizan a nivel cultural desde la MUNI y que si no fuera por eso, no tendríamos dónde participar.
Bueno, gracias, trabajamos mucho, nos gustaría hacer mejor y más, pero bueno, vamos.
Se hace y se mueve, eso creo que es importante y después, como te decía, uno puede hacer todo perfecto, siempre va a haber alguien que le ve el pelo al huevo, que critica la quinta pata al gato.
No siempre nos sale todo bien,
bueno,
así que...
Pero bueno, se disfruta lo que se puede. El que no quiere disfrutar, que se vaya a vivir, no sé,
a otra ciudad. Que venga a proponer
y haga, claro.
A cogestionar, sí. A proponer, claro. A pensar
que
en
que haga una
en
lista,
conjunto.
Gane las elecciones y ponga su
secretario de cultura. No estoy diciendo eso.
Bueno, Negra.
Es un montón.
Pero muchísimas gracias.
No, a vos.
Muchísimas gracias.
Fernando.